I woke up with a fear this morning, but I can taste you on the tip of my tongue.
Bienvenidos, queridos oyentes, a un programa especial realizado por los escolares del Instituto Esteban Manuel de Villegas que han estado grabando a lo largo de esta última semana. El nexo del mismo es el carnaval, aunque también vais a poder escuchar algunas secciones interesantes que no tienen absolutamente nada que ver con él. Eso sí, antes de comenzar este programa tengo que pedir disculpas al grupo que nos va a hablar del origen grecorromano del carnaval, porque por un error en los enlaces que me dejaron, pues no he podido incluir la música que ellos precisamente habían seleccionado para su espacio y la he tenido que sustituir por otra diferente. Bueno, al margen de ese pequeño problema, que espero yo no pase nada, vais a disfrutar durante las dos próximas horas con las voces de los chicos y chicas del Instituto Esteban Manuel de Villegas. Bienvenidos a este programa especial Carnaval 2018.
Buenos días, señoras y señores, niños y niñas. Yo soy Roberto y hoy, día 13 de febrero, hemos decidido dedicaros unas cuantas greguerías que hemos escrito los alumnos de primero de PEMAR del IES Esteban Manuel de Villegas. Las greguerías son unas formas literarias pertenecientes al género lírico que expresan una metáfora con un toque de humor. El inventor de las greguerías fue Ramón Gómez de la Serna, que nació en Madrid en 1888 y falleció en 1963 a los 74 años. Las greguerías que a continuación vamos a leeros están dedicadas al carnaval.
Pues ya se han preparado estos cinco muchachos para leernos, a ver si lo digo bien, las greguerías. Pero antes de hacerlo, claro, evidentemente, tenemos que conocer quiénes sois. O sea, que rápidamente me comentáis el nombre, la edad y el curso.
Bueno, hola, me llamo Aitor, Tengo 14 años y estamos en segundo de la ESO.
Me llamo Diego, tengo 14 años y estoy en segundo de la ESO.
Me llamo Alberto, tengo 12 años
y está nervioso. Venga, tranquilidad.
Me llamo Alberto, tengo 14 años y estoy en segundo de la ESO.
Me llamo Robert, tengo 14 años y estoy en segundo de la ESO.
Me llamo John, tengo 14 años y estoy en segundo de la ESO.
Bien, pues ahora ya que nos hemos presentado todos, vamos a escuchar si os parecen las greguerías. Cuando queráis.
El carnaval es la tristeza del barrendero.
Las carrozas son los balones con los que el carnaval juega.
El corazón del carnaval es la sonrisa de todos los niños.
El disfraz es el alma de la fiesta.
El carnaval es el disfraz de febrero.
El carnaval es el reflejo de mi libertad.
El latido del carnaval es el pulso de la música.
El carnaval es la ilusión de todo niño.
La tienda de disfraces es el armario del carnaval.
El rostro es nuestra máscara cotidiana. Nuestra sonrisa es la nariz roja del payaso.
El carnaval es la sonrisa de febrero.
Si mi cara es mi máscara y mis ojos mi disfraz, el carnaval es el momento de la libertad.
Cuando el pulso se convierte en latido, la música se transforma en corazón.
El final del carnaval es la vuelta al disfraz.
Hola, buenos días a todos. Somos los alumnos de cuarto de la ESO de Cultura Clásica del IES Esteban Manuel Villegas. Y hoy os vamos a contar un par de ideas sobre el origen grecorromano del carnaval, que seguro os harán cambiar vuestra visión acerca de este. ¡Comenzamos!
Saluete, jairete, hello, salut, ni hao. Como veis, hay muchas formas de expresar e interpretar un mensaje. Lo mismo pasa con las fiestas de carnaval, que han recibido distintas interpretaciones a lo largo de la historia. Hoy, en nuestro programa Ansiosos por Aprender, vamos a hacer una entrevista con preguntas sobre este tema. A ver cuánto saben los participantes sobre estas fiestas. ¡Comenzamos! ¿Alguien sabe qué significa cuaresma y su relación con el carnaval?
Sí, la cuaresma es el periodo de 40 días desde el miércoles de ceniza hasta la víspera del domingo de resurrección. Algunas iglesias cristianas observan el ayuno durante estos días, en memoria de los 40 días que ayunó Jesús en el desierto. Así se preparan mejor para la Semana Santa.
Como la cuaresma eran 40 días de penitencia y de ayuno antes de entrar en ella, el carnaval constituía una concentración de 3 días de actividades lúdicas, con el fin de que durante la cuaresma no se echara tanto de menos la diversión.
De hecho, la palabra carnaval parece derivar de la expresión latina carnem levare, es decir, quitar, llevar o eliminar la carne de la dieta, en días señalados. Otros dicen que su etimología es carnem vale, es decir, adiós carne.
En el Imperio Romano se celebraban unas fiestas a mediados de febrero que, según algunos autores, dieron origen después a los carnavales cristianos.
Creo que te refieres a las Lupercalia, ¿no es así?
Eso es. Interesante palabrejo. ¿Alguien sabe algo sobre las Lupercalia? Pero antes, vamos a publicidad. Alfredo y Alexandra quieren promocionar unas recetas culinarias que están cayendo en el olvido.
¿Por qué no probar una receta típica de estas fiestas? ¿Tal vez unas torrijas?
¿Torrijas? ¿En serio es una comida típica de carnaval?
Ajá.
Tráeme aquí esas torrijas.
Marchando unas torrijas como las hacía la mía nonna.
Oye, Alexandra, y mi abuela también me dijo que una receta típica de cuaresma es el empedrado.
Sí, es un plato de patatas con arroz y bacalao. Su aspecto recuerda a la argamasa de los albañiles y durante estas fechas el bacalao era el rey para sustituir a la carne.
Bueno, seguro que tanto el empedrado como las torrijas estarán de rechupete. Habíamos quedado en hablar de las Lupercalia, esa especie de carnavales romanos.
En la antigua Roma, las Lupercalias se celebraban ante diem quindicim calendas martias, lo que equivale al 15 de febrero. Su nombre deriva supuestamente de lupus, lobo, animal que representa al dios Fauno, que tomó el sobrenombre de Luperco, y de Ircus, macho cabrío, un animal impuro.
¿Sabéis por qué? Porque ese día un sacerdote sacrificaba una cabra en la gruta donde supuestamente Rómulo y Remo habían sido amamantados por la famosa loba capitolina. Vamos a escucharlo en latín según la Wikipedia.
Lupercalia apud antiquos romanos eran feriae in honorem fauni luperci dei griegon et pecoris die quindecim februari. Lupercalia agebantur unde lupa divinus gemelos nutitura olim prodicen arrabatur.
Bien, pues volviendo al tema de la cuaresma, aquí os dejan Raúl y Sala unas adivinanzas relacionadas con estas fechas del año.
Una vieja mató a un pollo un martes de carnes tolendas y se lo comió un domingo antes de entrar en cuaresma.
De siete hermanas que somos, yo la primera nací, la que menos días tengo. ¿Cómo puede ser así?
Ahora, David nos explicará estas adivinanzas.
Pues la primera adivinanza es que se lo comió un tal domingo y la segunda adivinanza es que la cuaresma tiene seis semanas de siete días. Y la primera semana es la más corta, ya que empieza el miércoles de ceniza y termina el domingo y solo tiene cuatro días y las demás tienen siete.
Muy bien, después de estas explicaciones vamos a ver otra pregunta. ¿Qué sabéis sobre las Saturnalias? ¿Sabéis su relación con el carnaval?
Son unas festividades romanas en honor al dios Saturno. Ahora Ander os leerá esta frase en latín y yo la traduciré.
Saturnalia fuerum dies festi romanorum, cui ante diem quator decim calendas januarias y dest dies septendecim decembris et diebus sequentibus Saturni dei honorandi causa celebrantur. Eo die templum Saturno in foro romano dedicatum erat. Saturnus capite aperto colevatur tanquam deus peregrinus.
La Saturnalia fueron días de fiesta para los romanos, que días antes de las calendas de enero, 17 de diciembre, y siguientes, se celebraban en honor al dios Saturno. Ese día se había dedicado un templo a Saturno situado en el foro romano. Saturno era adorado con la cabeza descubierta, como un dios peregrino.
Muy bien, y hasta aquí el programa de hoy. Adiós.
Hasta luego.
Bueno. Adiós.
El carnaval es un momento de diversión. Ahora vamos a contar unos chistes para que os reíais un rato. ¿Cómo se llama el padre de T? Donete.
Todo aquel que piensa que la vida es igual, tiene que saber que...
Van dos chinos y le dice uno al otro: me he comprado un coche nuevo. Y le dice el otro: ¿cuál es? ¿Ese? Sí, ¿qué marca es? Alfa, lo meo. Si lo meas, te parto el cuello.
Papá, me saqué un 7,2 en el examen. ¡Qué bueno, hijo! ¿Y de qué era el examen? De alcoholemia, y se llevaron tu coche.
Le dice una madre a su hijo: me ha dicho un pajarito que te drogas. Y le dice su hijo: la que se droga eres tú, que hablas con los pajaritos.
Mamá, mamá, ¿no nos afecta vivir cerca del circo? No, 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 no.
¿Qué le dice una uva verde a una morada? ¡Respira, hija, respira!
Mi vecino está loco. Se puso a porrear mi puerta a las 4 de la mañana y casi se me cae el taladro del susto.
Mamá, mamá, papá está tirando todo lo que no le gusta por la ventana.
No me des en la piscina. Pero si lo hace todo el mundo. Sí, pero no desde el trampolín.
¿Por qué te pintas de azul? Porque mi novia está lejos. ¿Y qué? Quiero estar azulado.
Ayer soñé que me tocaba la lotería, como a mi padre. Ah, ¿a tu padre también le tocó la lotería? No, él también lo soñó.
¿Cuál es el chino más guarro del mundo? Sin champú.
Mamá, mamá, tengo una noticia buena y otra mala. ¿Cuál es la buena? Que saca un 10. Y la mala, que es mentira.
¿Cómo se dice espejo en chino? Ahí estoy yo.
¿A qué te dedicas? A mover vacas. Ah, ¿eres granjero? No, soy maestro de zumba.
Era tan tontín, tan tontín, tan tontín, que le llamaban campana.
¿Cómo murió el hombre que creó la cama de piedra? De un almohadazo.
Un gato tiene 7 vidas, 2 gatos tienen 14 vidas. Si les atropellan 4x4, ¿siguen vivos?
Yo creo que no.
¿A dónde vas? Donde me lleve el viento y el corazón. Señor, sea serio o bájese del taxi.
¿Cuál es el campeón de buceo chino? tocó fondo. El segundo, casi tocó. El tercero, me choqué.
A mí me gusta sembrar la duda. ¿Por qué?
Ah, pues no lo pillo.
Ah, ah, ah.
Ah, vale.
En un concurso de aplausos en India, el primero no puede aplaudir. El segundo casi aplaude. Y el tercero aplaude. Y de repente todos empiezan a aplaudir.
Amor, ¿te gusta mi disfraz? Sí, amor, te ves muy bonita de vaca, pero soy un dálmata.
¿Qué le dice una impresora a otra? ¿Es ajo es tuya o es impresión mía?
¿Qué es lo malo de comprar un boomerang nuevo? Que hay que tirar el viejo y tirarlo y tirarlo y tirarlo.
En una cueva viene un murciélago y le preguntan: ¿de dónde has sacado tanta sangre? ¿Ves esa vaca? De ahí, de esa es. Se va otro y trae más sangre y le preguntan: ¿de dónde has sacado tanta sangre? De ese humano. Se va otro y vuelve con muchísima sangre. Y le dicen: ¿de dónde has sacado tanta sangre? ¿Ves ese muro? Pues yo no lo he visto.
A ver, Pepito, en la conjugación, yo peco, tú pecas, él peca, nosotros pecamos, ¿qué tiempo es? Tiempo de arrepentirse, maestra.
Esto es uno que va a una entrevista de trabajo y le dice el entrevistador: nivel de inglés, alto, traduzca fiesta, party. Úselo en una frase: ayer me partí la cara con la bicicleta.
¿Cómo se llama el hermano mayor de Pinocho? Pinueve.
Con motivo de las fiestas del carnaval, los alumnos de primero de la ESOA hemos decidido hablaros un poco de otro tipo de carnaval, el carnaval de los animales, y un poquito de la vida de su compositor, en este caso, Camille Saint-Saëns. Esperamos que sea de vuestro agrado y allá va. Camille Saint-Saëns. Camille Saint-Saëns, París, 1835, Argel, 1921. Nació en París el 9 de octubre de 1835. A los 2 años ya jugaba con su tía a descubrir el nombre de las notas que ella le tocaba al piano. Según Charlotte, es como si ellas, las notas, le revelaran su nombre. Era un niño dotado, de manera peculiar para la música, si se tiene en cuenta que a los 3 años y medio ya escribía pequeñas melodías para piano. Dadas sus excelentes aptitudes, fue admitido a los 6 como alumno del virtuoso intérprete de piano Camille Stamaty.
A los 10 fue invitado a dar su primer concierto. El evento tuvo lugar en la sala Pleyel, una de las más importantes del París de la época. El programa contenía un concierto para piano de Mozart y un movimiento del tercer concierto para piano y orquesta de Beethoven. Su valía abrió las puertas del Conservatorio de París cuando contaba 13 años. En él estudió piano, órgano y composición. Obtuvo el primer premio de órgano a los 16. A los 24 era el organista oficial de la Iglesia de la Madeleine de París, casi como yo, que entré en la banda municipal de Nájera a los 10 años.
Total.
En 1867, París acogió la Exposición Universal, acontecimiento singular que atraía a la ciudad público de todo el mundo. En ella, el joven Camille estrenaría la cantata de Noces de Promet. Sus interpretaciones de órgano y piano fueron admiradas por compositores como Héctor Berlioz y Franz Liszt. Este aseguró que Camille era el mejor organista del planeta. Gracias a Liszt, su obra Sansón y Dalila fue representada en Weimar en 1877, muy a pesar de la resistencia de los directores de los teatros de la ciudad, quienes se oponían a estrenos de compositores noveles.
Es decir, principiantes o que se estrenaban en una actividad.
Deberás dar a conocer el genio de Beethoven a aquellos que jamás lo han entendido. Le escribió su padre. Ya me quedo. Le escribió su madre. Influenciado por ella, le respondió:
vos sois mi honor y mi fortaleza, mi conciencia y mi reposo.
Como compositor, Camille Saint-Saëns estuvo siempre muy condicionado por la música de sus maestros. Será tildado de conservador.
Sin embargo,
él jamás pretendió ser un vanguardista.
Yo jamás pretendí ser un vanguardista.
En 1875 contrajo matrimonio con María Truffaut. La vida de la pareja se verá trastornada por la frenética actividad del músico y sobre todo por la muerte prematura de sus dos hijos.
Fue un gran defensor de la tradición musical alemana, siendo consciente que la música germánica podía llegar a competir con la de su país. En 1871 fundó,
nada más y nada menos,
la Sociedad Nacional de Música Francesa, con el objetivo de promocionar nuevos talentos de la composición nacional y posibilitar actuaciones públicas de jóvenes intérpretes. Gracias a ello, Camille pudo ser profesor de eminentes músicos,
entre ellos Gabriel Fauré. Entre todas sus obras destacan La Pavana.
Recibirá un reconocimiento público tardío,
mejor tarde que nunca,
a su profesionalidad. A menudo la música de Saint-Saëns ha sido tachada de academicista y perfeccionista en la forma. Con motivo de la inauguración de su propia estatua en la ciudad francesa de Dieppe, Camille, con tono irónico, declaró a los presentes:
ya que no se inauguran estatuas sino a los muertos, yo debo de estar muerto. Permitidme que guarde silencio.
Saint-Saëns escribió todo género de música, desde música de cámara hasta sinfonías y óperas. Sus composiciones más interpretadas en la actualidad son
Sansón y Dalila, de 1867, La danza macabra, de la ópera 40, en 1874, Sinfonía con órgano, de 1885 al 86, y El carnaval de los animales, de 1886, que es de la que vamos a hablaros después.
El 6 de agosto de 1921, después de un concierto, tocó el piano en público por última vez. Meses después, el 16 de diciembre, moría en Argel a la edad de 86 años.
Ahora vamos a empezar a hablaros sobre la obra titulada El carnaval de los animales, actualmente conocido como El carnaval. El carnaval de los animales fue escrito en Australia a inicios de 1886. La obra se estrenó el mismo año de su composición, el 9 de marzo en París. Coincidió con el martes de carnaval. Camille Saint-Saëns iba disfrazado con una nariz y una barba postiza.
¡Qué divertido!
El 2 de abril volvió a ser interpretada por segunda vez en casa de Paulina Bardoz, con el fin de poder ser escuchada por su amigo Franz Liszt. Desde sus inicios creativos, Saint-Saëns consideró la obra como un divertimiento y jamás consintió que se volviese a interpretar ni que fuera accesible al público.
El compositor era consciente de que algunos de los fragmentos eran parodias musicales en las que, de manera sutil, insinuaba la ridiculización de algunos compositores, tortugas y fósiles, o intérpretes de la época, pianistas. Teniendo en cuenta estas intencionalidades, Saint-Saëns no permitió en vida que esta fantasía fuera interpretada ni publicada su partitura. Este fragmento, el cisne, fue la única pieza que autorizó fuera interpretada la bailarina Ana Paola, enamorada de la belleza melodía del violonchelo. Creó una danza en la que daba vida y movimiento al personaje de cisne. Las primeras interpretaciones Tras la muerte del autor, se realizaron los días 25 y 26 de febrero de 1922. Desde entonces, no deja de ser chocante que esta fantasía zoológica haya sido interpretada en multitud de ocasiones y lugares y esta haya sido la obra que ha proporcionado mayor fama a Camille Saint-Saëns.
Ahora vamos a hablar de los 14 movimientos que componen la suite musical El Carnaval de los Animales. Introducción y marcha real del león. Los dos pianos con un trémolo insistente nos invitan a escuchar tras una rapidísima escala de notas un sonido como de trompetas interpretadas por ambos pianos. Nos viene a anunciar que el Carnaval de los Animales se está a punto de comenzar. Los leones se desplazan cual si se trata de una marcha triunfal. Los cinco instrumentos de cuerda frotada al unísono con los dos pianos marcan la música, el modo de una marcha. De vez en cuando el rey de la selva nos enseña sus afiladas garras mientras lanza fuertes rugidos. En la parte final del fragmento aparece nuevamente el tema de la marcha y la camada leonina nos regala su último y estruendoso rugido.
Gallinas y polluelos. Las gallinas llegan a la fiesta cacareando su co-co-cro. El piano y los violines son los responsables de sus veloces movimientos. El efecto de imitar a las gallinas y sus polluelos se produce gracias a la repetición de la misma nota emitida con un sonido entrecortado. El gallo, interpretado por el clarinete, se nos presenta a medio desfile con escasas y claras notas. La última gallina, en la voz del primer violín, cacarea nerviosa y veloz hasta el final. Se trata de una parodia de la obra Gallina del compositor francés Rameau.
Thank you.
Hemiones, asnos salvajes, los dos pianos tocando idénticas notas, aunque distanciados por una octava, ejecutan a lo largo de todo el teclado un conjunto de escalas ascendentes y descendentes interminables. Parecen de no tener fin. El compositor les ha indicado que toquen a velocidad vertiginosa, presto furioso, por la pretensión de sugerirnos que los dos hemiones se persiguen mutuamente.
Tortugas. Este piano marca un tiempo imperpetuable que conduce a la monotonía y al aburrimiento. Con este acompañamiento, las cuerdas, las tortugas, presentan al unísono una versión muy identificada a la melodía del cancán de la obra Orfeo en los infiernos, del compositor francés Jacques Offenbach. Una segunda melodía de la misma opereta aparecerá en la segunda parte del fragmento. El elefante. El contrabajo, por su volumen y tesitura, es el responsable de representar al elefante. Baila un vals de ritmo ternario con suma pompa y elegancia. Será acompañado por los marcados acordes del piano. La sección central comienza en el 16º compás. Está inspirada en el tema de ballet de los elfos de la condenación de Fausto del compositor francés Héctor Berlioz. Cuando reaparece el tema inicial, el piano realiza una repetición variada del tema A, ofreciendo sinuosos arpegios. La música se vuelve más ligera. La forma musical es ABA.
Thank you.
Los canguros. Los dos pianos simulan dos canguros indecisos que corren a sus anchas realizando una serie de saltos y paradas. El compositor, consciente de la elasticidad de su música, ha dejado indicados en la partitura diferentes tempos. Estas variaciones se consiguen a partir de acelerandos y retardandos.
Las notas largas, los instrumentos de cuerda y los arpegios de delicadas y agudas notas del teclado nos transportan a la inmensidad del mar y sus calmadas aguas. Un dibujo melódico, transportado cada vez a un semitono más grave, parece sumergirnos en las profundidades del mar. La celesta, que sustituye a la armónica de cristal, instrumento que Calm, Salt, Sands dejó indicado en la partitura, es la encargada de ofrecer al final del fragmento unos acordes en glissando que nos producen la sensación de estar subiendo a superficie marina. El fragmento tiene una estructura A, B, A, B, A, B. Personajes con largas orejas. Dos violines turnándose mutuamente como si de un juego se tratara, emiten un jijá. Los bramidos de los animales se irán emitiendo de forma progresiva, cada vez con más calma.
Thank you. hueco en la profundidad del bosque. El piano nos describe un ambiente sosegado y sereno del bosque. De su profundidad misteriosa aparecerá un clarinete. De forma intermitente y pausada, nos permitirá escuchar el canto de un hueco, tocando un motivo de dos notas, una tercera mayor, a lo largo de toda la pieza.
Décimo movimiento, voladores. A lo largo de todo el fragmento, los cinco instrumentos de cuerda frotada crean un ambiente sonoro que nos evoca el movimiento del aire y el de las alas de los pájaros. Los dos violines y la viola frotan sobre la misma nota musical, mientras violonchelo y contrabajo ejecutan un pizzicato con dos notas. La flauta travesera emite pasajes de gran virtuosismo, que imitan los alegres cantos de los pájaros. Ambos pianos intervienen aportando su apunte sonoro con motivos melódicos, simulando aves que desean unirse desde un plano secundario. En esta pieza podemos hallar la forma clásica A-B-A. Onceavo movimiento, pianistas. En su peculiar carnaval, el compositor francés desea presentarnos como pianistas a unos mamíferos digitígrados. Identifica así a quienes se jactan de ser grandes virtuosos del piano para la mera ejecución cotidiana de digitalizaciones técnicas repetitivas de escalas que modulan en medio tono superior cada vez que las tocan. Los dos pianistas intentan realizar estas modulaciones de manera conjunta. El resultado será un castigo acústico para los oyentes.
Duodécimo movimiento, fósiles. El xilófono pretende imitar el chocar de huesos de algún fósil, parodiando así el tema sinfónica La danza macabra, del propio compositor. El piano repite este sutil tema. Estas dos estructuras volverán a repetirse y se convertirán en el estribillo de un rondó, tema A. El tema B se ha interpretado como una sátira a los profesores de contrapunto, debido a que se sobrepone un conjunto de canciones populares francesas. Las más conocidas: A. Vous direz je maman y Au clair de la lune. Como por error, el clarinete intercala un motivo de la cavatina italiana más en boga en Francia de aquella época. Una voz poco fa, de la ópera El barbero de Sevilla, de Gioacchino Rossini. La estructura del fragmento evoluciona con repeticiones, como un rondó: A, B, A, C, A.
El cisne, una hermosa melodía interpretada por el violonchelo, nos muestra, a manera de un nocturno, el nadar danzar de un bello cisne. Los dos pianos acompañan sus movimientos con dos interpretaciones diferentes. El primero dibuja el vaivén calmoso que el cisne describe en la superficie del agua. El segundo piano emite acordes que sugieren gotas de agua que caen pausadamente. Tiene forma ABA de coda.
Thank you.
Final. Comienza evocando la introducción a la obra con la intervención de diversos animales. Esta alegre melodía es interpretada por todo el conjunto instrumental. Los elementos animales que destacan con más claridad son los simiones con sus rápidas escalas, las gallinas y sus polluelos cacareando de forma veloz, el asno con sus bramidos y los saltos de los canguros.